Esto es Sujétame el micro de Milcar FM en su capítulo 232 del 11 de febrero de 2025. Yo soy Emilcar y este es un podcast donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Si quieres ir un paso más allá, Sujétame el micro tiene versión premium con un capítulo adicional cada semana, con el contenido más extremo y una comunidad especializada en Discord. Si quieres que te ayude a elevar tu podcasting a las más altas cotas de la excelencia, no lo dudes y suscríbete a Sujétame el micro premium entrando a sujetameelmicro.com. Vivimos unos tiempos muy locos en los que hay un montón de plataformas y servicios que nos aseguran que van a encontrar un montón de patrocinadores para nuestros podcasts y un montón de publicidad y nos ofrecen unos números. Si tienes 100 descargas vas a ganar no sé cuántos dólares o no sé cuántos euros y un montón de movidas de esas. Este tipo de empresas, este tipo de servicios se ofrecen indistintamente para buscarte tanto patrocinadores de anuncios leídos por ti, ¿vale? Como incluso inserción dinámica, aunque eso conlleva unas dificultades técnicas adicionales, ¿no? Porque yo no puedo contratar inserción dinámica con nadie que no sea mi hosting, porque no funcionan así las cosas, ¿no? Pero bueno, la gente es muy osada y ofrece de todo. Hay ocasiones en las que es relativamente fácil y rápido llegar a uno de estos sitios, leer dos cosas, date de alta para empezar a ganar dinero ya. Quiero empezar a ganar dinero ya antes de que se haga más tarde hoy, que luego tengo que ir a Pilates. Y entras, te das de alta. Seguir, adelante, sí, acepto, acepto a Satanás y a todas sus obras y pa'lante. Ya he dicho que sí a todo, ya tengo acceso a un dashboard que está vacío y siempre lo estará. Y la verdad es que no estaría de más que nos hubiéramos leído reposadamente eso que hemos leído. Por regla general, estos sitios no suelen tener contratos muy extensos o muy complejos, ¿no? Como todo en la vida, la complejidad de los contratos va en proporción a la seriedad de la plataforma. Pero, aun con todo y con eso, nos podemos encontrar con que en uno de estos arrebatos, de en una tarde me he dado de alta en 5 sitios, hemos firmado cosas chungas y cosas incompatibles entre ellas. Yo seguramente lo he hecho también. Hay que tener claro que no hay maldad por parte de ninguno de estos servicios. Es decir, todos estos servicios no son una estafa piramidal destinada a quedarse con tu podcast. Porque tu podcast no es el Arca de la Alianza, ¿vale? Bueno, salvo el podcast que se llama El Arca de la Alianza. En ese caso sí, pero los demás no. Los demás no, es decir, no. Toda esta gente no busca quedarse con unos derechos efímeros sobre nuestro podcast, ¿no? De, ja, ja, es mío, ¿no? Como cuando le robas a un niño la nariz jugando. No, pero en definitiva tienen cláusulas que debemos de conocer muy bien. Porque pueden suponernos compromisos o restricciones que no estemos dispuestos a aceptar. Y muchas veces parece que las casillas de internet no son cosas reales, pero nos podemos encontrar con algún problema. Para empezar, hay que tener claro que estas cosas son contratos. No son otra cosa que contratos. Y los contratos pues tienen sus condiciones y tienen que ser respetados por las partes y tienen sus características, como por ejemplo la duración, ¿no? ¿Qué duración va a tener este contrato que estoy firmando contigo para que tú me busques patrocinadores? Y sobre todo, aparte de esa duración, ¿cómo termina ese contrato y cómo se renueva ese contrato? Si hay alguna forma de que se renueve automáticamente o cuáles son esas condiciones. Luego también tenemos lo que sería la responsabilidad del podcast, ¿no? Es decir, ¿quién es el que se encarga de la realización del podcast como hasta ahora? Por regla general, eres tú. Es decir, en ese sentido, este tipo de contratos no suelen cambiar eso. Es decir, el podcast es tuyo, el podcast lo haces tú y tú te tienes que encargar absolutamente de todo, incluidos cualquier, y aquí se salvaguardan mucho, cualquier tipo de permisos o derechos sobre contenido de terceros que puedas tener. Esto suele ser muy habitual porque de esta forma están, digamos, buscando una especie de carambola. Imagínate que tú tienes un podcast donde has leído una publicidad de estas que te han buscado, pero luego el podcast te lo tiran abajo porque se te ha ocurrido empezar con I Want It All de Queen y no tenían los derechos. Bueno, pues esto les permite a ellos, como tú eras el que tenías que buscar los derechos de esa música que querías poner y no lo has hecho, has incumplido esta parte del contrato, con lo cual yo puedo rescindir el contrato o lo que sea que pone en el punto 37b de cuando metes la pata, ¿vale? Dentro de las responsabilidades y de todas estas cosas también suele estar la frecuencia. Esto lo aprendí yo al principio de los tiempos, cuando yo me comprometí en la JPod de Sevilla a que iba a buscar patrocinadores y que iba a ser el primer podcast en España que tuviera un patrocinador. Y no lo hacía por el dinero, que también, sino por abrir camino, ¿no? Y entonces descubrí que no tenía, bueno, no es que no tuviera producto, sino que tenía una mierda de producto, ¿vale? Pero yo no podía llegar a un patrocinador a ofrecerle ahí un dossier. ¿Cuándo se publica esto? Bueno, pues cuando me apetece, ya veré. Hay veces que pierde el Madrid y entonces estoy muy enfadado y grabo el podcast para pensar en otras cosas. No, la periodicidad es una de las cosas que se nos va a exigir siempre en este tipo de contratos. Y luego, digamos, vamos al meollo de todo esto, que sería la distribución de ingresos, es decir, de cada campaña, cuánto te quedas tú y cuánto se queda esta empresa, cómo te pagan, o cada cuánto te pagan, mejor dicho, ¿vale? Y si hay algún tipo de exclusividad. Esto es súper importante, ¿vale? Es decir, los plazos de pago son importantes, porque por regla general estas compañías se reservan unos derechos de pago muy a largo plazo, porque ellos dan muy largos plazos a sus clientes, ¿no? Es decir, esta agencia o este servicio contrata con, me lo invento, Opel, le dice a Opel que le deja que Opel le pague las campañas a 60 días y claro, a ti te pagan a 180 o a 120 o a 90. Pues esto duele, porque tú estás ahí todo emocionado que has firmado tu contrato, tu primer contrato, y haces tu campaña y presentas tu factura y todo eso, y la presentas hoy, que es 11 de febrero, y no la vas a cobrar pues hasta el 11 de mayo o al 11 de junio. Una cosa así. Esto lo tienes que tener en cuenta. No te digo que no lo aceptes, porque suele ser una de las condiciones que te las tienes que comer, ¿vale? Simplemente lo que te digo es que lo tengas en cuenta, ¿vale? Que tengas en cuenta cómo funciona esto y que, bueno, pues es una de las condiciones que es difícilmente negociable. Luego, otra cosa, como ya he dicho, es la exclusividad. Este contrato que estás firmando es de exclusividad. Seguramente yo he firmado varios, ¿vale? No es de exclusividad. Sí puedes, a lo mejor, puedes vender publicidad tú mismo. A lo mejor, sí tú mismo. Es decir, tú puedes encontrar otros patrocinadores, pero no otra agencia. No hay exclusividad en ningún caso. También he firmado algunos que no daban ninguna exclusividad. Y esto hay que tenerlo claro. El tema de la exclusividad, pues yo qué sé, quiero decir, en un podcast pequeño como el nuestro, podríamos pensar, ¿qué más le da a la agencia? ¿No? Ya tendremos suerte si la agencia esta o este servicio consigue encontrarme a mí un patrocinador, pues si alguien por ahí me lo encuentra, pues a ti qué más, qué te importa en ese sentido. Bueno, estos contratos están preparados para todo el mundo. Generalmente las agencias no hacen un tipo de contratito para cada uno. O por lo menos estos servicios, digamos, más automatizados, ¿no? Agencias que tienen un trato más personal, pues funcionan de otra forma. Pero cuando se trata de tener un montón de podcasts en bulk, lo que tú no quieres es que vayas tú con tu campaña y te diga el podcaster, ay no, que es que me han contratado el periódico de mi pueblo para hacerles anuncios, ¿no? Yo entiendo que tiene que ir por ahí, pero bueno, es otra cuestión a tener en cuenta. Más cosas. Hay algunos servicios de estos de publicidad que están vinculados a los hosting. Spreaker tiene el suyo, Evox tiene el suyo, Acast tiene el suyo, con lo cual puede ser que exista una condición de que evidentemente no te vayas del hosting, sobre todo si es publicidad de esta que se inyecta, ¿no? Son anuncios programáticos. Si yo firmo con Acast un contrato de publicidad para anuncios programáticos y el contrato dura 12 meses y yo lo he aceptado, claro, yo no me puedo ir de Acast, y muchas veces no nos damos cuenta de este tipo de cosas, porque a lo mejor pasados 6 meses a mí se me ha olvidado el contrato que he firmado con Acast, pero no se me ha olvidado que no me gusta no sé qué cosa del hosting de Acast y me quiero mudar a Spotify o me quiero mudar a RSS o a Mumble, y resulta que no puedo porque tengo un contrato por encima de todo esto que me obliga a seguir en Acast todo ese tiempo. Esta cosita también hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta si estamos vinculándonos o no a un hosting. Esto suele ser más habitual, evidentemente, como digo, cuando hablamos de publicidad programática, de la que se inyecta automáticamente en el podcast, porque no hay otra forma de hacer esto si no estamos en el mismo sitio. O sea, yo no puedo estar con mis podcasts en rss.com, por ejemplo, como tengo muchos, la mayoría, y tener publicidad programática con Acast, porque ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? No hay manera de enchufarla. Como decía al principio, de todos estos contratos, todas estas cosas, siempre hay que suponer y yo lo entiendo así, que no hay mala intención por parte del servicio, de la empresa o de la agencia. De hecho, suelen hacer hincapié en que eres el dueño del contenido del podcast y que la propiedad intelectual de todo el podcast es tuya, pero que el servicio tiene una licencia para distribuir esos capítulos y para promocionarlos y todo este tipo de historias y también algunas referencias al uso mutuo de las marcas, tanto tuyas de tu podcast como del servicio que estás contratando. Suele haber también, en ese sentido, bastante hincapié en los derechos de tu contenido, ¿vale? Como ya he dicho antes, te van a decir que tú tienes que buscar todos los derechos que necesites. Esto puede aparecer 10 veces en un contrato, perfectamente. Insisto, para asegurarse de que si metes la pata, ellos no van a tener ninguna repercusión y que además pueden recoger velas. Y pueden decirte, según nuestro contrato, tú no has cumplido con comprar los derechos de esta canción o de esta música, no te pago esta campaña porque me han tirado el podcast abajo, por ejemplo. En ese sentido, pues también puede haber algún tipo de estipulación de indemnizaciones, que es lo que ocurre, insisto, cuando se infringen los derechos de autor, cuando a lo mejor el problema viene en la campaña. Tú imagínate que la empresa te da un texto y lo que sea, y por ese texto metéis en un lío, pues claro, la responsabilidad tiene que ser suya. Y luego también pues hay cosas que son de fuerza mayor, ¿no? Y que no se pueden achacar a nadie y que están ahí, como en todos los contratos habidos y por haber. Decía al principio, no sé si lo he dicho, lo de la duración del contrato, también hay que ver el tema de la renovación del contrato. Muchos de estos contratos se autorrenuevan automáticamente y si no quieres renovarlo por lo que sea, pues tienes que ver cuándo tienes que cancelar, ¿no? Tienes que ver qué plazo hay para cancelar. En este tipo de las terminaciones del contrato, no ya solo de la terminación automática de cuando vence, sino de en qué momento yo puedo romper el contrato o en qué momento tú puedes romper el contrato, es muy difícil que las condiciones sean simétricas. Siempre te vas a encontrar con que el servicio barre para sí y que ellos pueden terminar el contrato por muchas causas y de forma inminente y pagándote lo que te quede por pagar y se acabó y sin más explicaciones, y para cancelar tú el contrato ya tiene que estar la cosa bastante, antes del vencimiento tiene que estar la cosa más complicada. ¿Por qué? Pues porque se supone que el único capaz de cagarla eres tú, ¿vale? Es decir, tú puedes equivocarte, puedes no cumplir, puedes, pero ellos lo único que tienen que hacer es pasarte el anuncio y pagarte a los no sé cuántos días, ¿no? Entonces, pues muchas veces esos contratos son muy asimétricos en ese sentido. Pues, no sé. Mira a ver qué ocurre en caso, sobre todo de incumplimiento por parte de la empresa, que parece que no, que parece que nosotros somos la parte pequeña, nosotros somos los que vamos a poner música sin derechos, somos los que no vamos a publicar cuando se ha acordado, somos los que no vamos a hacer bien la inserción, pero la empresa también se puede equivocar y puede incumplir, ¿no? Y en ese sentido tendrás que ver qué ocurre con tu dinero y qué ocurre en general con tu podcast. Es decir, si el podcast estaba vinculado a un hosting, si tenías compromisos de exclusividad o de lo que sea, todo eso tiene que estar muy bien especificado, ¿no? Y ya para rematar, por si las cosas se pusieran difíciles, pues tendrás que ver qué legislación aplica. Ya te lo digo yo. Salvo raras excepciones, supongo que la de Estados Unidos, porque la inmensa mayoría de las empresas con las que ahora mismo tú vas a poder firmar un contrato de estos vienen de Estados Unidos e incluso te dirán que se rige bajo las leyes del estado de Wyoming. Pues estamos vendidísimos. Porque tú imagínate que tú tienes que pleitear, ¿sabes? Tú, desde Murcia, desde Cuenca, desde Palau Solità y Plegamans, tienes que pleitear en el condado de Wyoming por tu podcast. Es decir, somos un pez muy, muy, muy pequeño en estas circunstancias y tendríamos que intentar o bien conocer todo esto, taparle las narices y pa'lante, o bien decir que no. Decir que no, oye, mira, no veo, al menos en el mercado español, no veo una oportunidad inmediata e interesante en todo esto, no voy a firmar esta barbaridad. Porque es que no veo que esto vaya a ningún lado. Son muchos condicionantes, son muchas cosas en mi contra y no tengo claro que vaya a recibir nada a favor. Yo qué sé. Es decir, lo ideal sería que pudiéramos haber probado algo de todo esto. Es decir, que tú fueras a firmar un contrato con ese servicio de publicidad con el que ya estoy yo, por ejemplo, y que yo te diga, pues sí, me han encontrado estos patrocinadores, hombre, no son muchos, tal. Es decir, que el riesgo que puedes correr en un momento dado o incluso la asunción que puedes hacer de cláusulas asimétricas te lleven a un beneficio, si no esperado, porque es mucho decir, pero ya conocido. Es decir, a alguien ya le ha llegado, aunque a mí no me llegue o no sé si me llegará, pero a alguien ya le ha llegado, ¿no? Eso sí puede justificar más que estés dispuesto a meterte en determinados berenjenales. Pero insisto, todo esto no hace falta que haya un cruce de emails con un Michael o con una Jennifer para que te llegue un contrato, tal, tal, tal. No, no, insisto, muchas veces una tarde tonta mientras meriendas puedes haber dado a aceptar a un montón de cosas de estas y, insisto, no va a pasar nada, por regla general, nadie te va a robar el podcast, no nos vamos a meter seguramente en ningún follón, pero no está de más en esto, como en todo en esta vida, mirar detenidamente qué es lo que estamos firmando. No sé si es sensación mía, pero creo que hay menos hate en el podcasting. Y me explico, creo que recibimos o que existen muchos menos comentarios negativos en plan devastador, sobre podcast en general o sobre capítulos en general. A lo mejor es una sensación mía, ¿no? Es decir, yo estoy recordando, no ya mis inicios, no 2006, no, estoy recordando 2010, 2012, 2013... donde, bueno, pues se producían en muchas ocasiones en los comentarios de los podcasts, en redes sociales, enganches un poco tontos y un poco serios en torno a podcasts o a capítulos de podcast, incluso en ocasiones rivalidades entre podcasters. A lo mejor todo esto es una cuestión de mi entorno, es algo que pasaba con los podcasts tecnológicos, con determinadas rivalidades absurdas, no lo sé, pero sé que entonces existía y que he visto que todo ha ido a mucho menos. A lo mejor no es una cuestión de que hay menos hate en el podcasting, sino que hay menos de todo. Hemos de reconocer que con el paso del tiempo se reciben menos reseñas, la gente comparte menos los podcasts y hay menos comentarios en general. Es decir, que cuando todo baja, baja lo positivo, evidentemente, pero también baja lo negativo. Y esto yo creo, ya lo he dicho muchas veces en otros podcasts, que viene sin duda de, digamos, el declive de Twitter, ¿no? Es decir, antes, siendo Twitter una de las redes sociales donde se compartían principalmente los podcasts, cualquier cosa que tú compartías, cualquier debate que iniciabas con el podcaster, con otros oyentes, etcétera, tenía eco y iba funcionando. Cuando por las circunstancias actuales de Twitter todo ese eco, toda esa repercusión de lo que escribes ha ido disminuyendo, pues al final se ha acabado eliminando la costumbre de compartir, la costumbre de debatir en esos contextos y, por tanto, pues todo eso ha disminuido también, ¿no? Aún así, siguen apareciendo de vez en cuando algunas de estas reseñas en Apple Podcast de una estrella donde, pues, con una frase demoledora te hunden en la miseria, ¿no? Pedro, por ejemplo, Pedro Sánchez en Balaestra se ha llevado algunas recientemente, pero es que, claro, es que Pedro... Bueno, no, bromas aparte. Pedro toca muchos temas políticos en su podcast y vivimos en una época muy polarizada, con lo cual, pues, no voy a decir que sea normal, pero no es de extrañar, ¿no?, el que de pronto haya alguien y le escriba ahí, este es un rojo, bolchevique, no sé qué, una estrella, cómo es posible, no sé cuántas, vete a Rusia, en fin, dispara desde ese estilo. Pero vamos, esto en otros tiempos hubiera sido muchísimo más abundante y muchísimo más frecuente. Fíjate que, olvidándonos, digamos, de estos comentarios que van directamente a por ti, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, recuerdo uno en Apple Podcast para mí recientemente de comentarios completamente irrelevantes, ¿no? Una cosa así, ¿no? Esos comentarios negativos hay veces que son difíciles de encajar. El feedback negativo al creador de contenido le duele. Y yo te tengo que recordar, querido compañero, querida compañera, que no eres tan bueno en general como a lo mejor tú puedes pensar que eres, pero desde luego no es tan malo como está diciendo ese cafre en ese comentario. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Es muy posible que nosotros nos consideremos mejores creadores de lo que somos. No suele ser normal, ¿vale? Suele ser normal lo contrario, pero desde luego no somos tan malos como muchas veces nos dicen esos comentarios, ¿no? Esos comentarios que se nota que van a hundirte y en ocasiones lo consiguen, ¿no? Es decir, que hay un ejemplo que yo pongo muchas veces. Aquí en Murcia tenemos una redonda que se llama la Redonda de los Poetas. Es una redonda, para los que seáis de aquí, se llama así. Claro, es que como ocurre en muchas ciudades, no sabes cómo se llaman las redondas. Tú las llamas de una forma, pero se llaman de otra forma. La Redonda de los Poetas es la que está al final de la avenida Reino de Murcia, alias Miguel Indurain, y de la cual parte la carretera, la vieja carretera de Alicante que lleva a Monteagudo. Vale. En esa redonda, como en otras muchas redondas de España, hay una gran escultura en el centro, gigantesca, metálica, monstruosa. O sea, una cosa tremenda, que hace que la gente le llame la redonda de la chatarra. Bueno, pues esa escultura es una obra contemporánea, obra de Pepe Lucas, que es un artista, un pintor, escultor, creador de Cieza, de aquí de Murcia, ya fallecido. Y estaban montando aquello, porque aquello tiene como 4 o 5 pisos de altura, estaban allí montando aquella obra, y estaba allí Pepe Lucas con los operarios montando, ¿no?, la escultura, y de pronto un tío pasó con el coche, bajó la ventanilla y le dijo: ¡Pepe Lucas, menuda mierda que has hecho aquí! Y Pepe Lucas, en una entrevista en la radio, contaba esto y decía que él se quedó pensando: ¿será una mierda esto que he hecho yo aquí? Entonces fíjate cómo Pepe Lucas, que era un artista reconocido internacionalmente, pasa un tío en el coche y le dice: esto es una mierda. Y Pepe Lucas se plantea si a lo mejor es una mierda. Cuando menos nosotros, que no somos artistas reconocidos internacionalmente, salvo algunas excepciones, no nos va a temblar la cosa cuando un día, por lo que sea que hemos tenido especialmente tonto, que estamos cansados, de pronto llegamos y nos vemos en Spotify o en iVoox o en Apple Podcast a un cretino diciéndonos no sé qué tontería. Esto es normal y tenemos que luchar contra esto. Lo que pasa es que va a venir a encender la llama de nuestro síndrome del impostor, y esa es una llama que siempre está deseando avivarse. También hay que tener en cuenta que en ocasiones este tipo de comentarios pueden llegar a ser constructivos hasta sin quererlo. Yo, por ejemplo, soy consciente de alguna de mis muletillas. Yo digo mucho vale. ¿Vale? ¿Vale? De hecho, puedes coger uno de mis podcasts, transcribirlos y buscarle vale, a ver cuántas veces lo digo, cualquiera. Lo digo muchísimo. Y es una cosa que no puedo evitar porque solo me doy cuenta a posteriori. Es decir, no es algo que me dé cuenta conforme lo estoy haciendo, salvo en este preciso momento que estoy llevando un cuidado inmenso por no decir vale, aunque tengo muchísimas ganas de decirlo. Entonces, a lo mejor, no es mi caso, ¿vale? ¡Ah! Ahí lo he dicho. No es mi caso. Pero puede aparecer un comentario donde diga: qué desastre de tío, no se prepara nada, está todo el rato diciendo vale. Y en esos momentos yo me doy cuenta: ahí va. Si digo todo el rato vale. Tenemos que ver incluso en ocasiones como estas críticas avasalladoras que lo único que buscan es hacer daño, porque es que hay gente que es así, pues pueden, insisto, darnos una pista de alguna cosa pues que realmente a lo mejor no es tan grave, evidentemente, pero que podemos corregir. Yo creo que en general que el medio ha madurado. Es decir, no es solo cuestión de mi entorno, no es solo cuestión de los podcasts que yo escucho, de la gente que tengo en redes sociales. Creo que en general, en este aspecto, el podcasting ha madurado mucho. Y por otra parte, también hay más contenido. Es decir, si había un tiempo en el que al mes tú tenías 4 podcasts de Apple, y cuando digo 4, digo 4 capítulos, pues claro, te los escuchas, los desgranas y acabas enfadándote con alguno de ellos porque está diciendo que no sé qué último producto de Apple no es la enésima maravilla, y como no tienes nada más que hacer porque no salen más podcasts, pues al final acabas encanándote y escribiéndole un email devastador o un mensaje o un tweet. Hay más contenido, así que incluso los oyentes más enrevesados, ¿no?, pues tienen menos tiempo para dedicarle al odio porque tienen más cosas que escuchar en vez de estar ahí martirizándose. Luego, aparte, hay otro problema con este tipo de historias, y es que hay plataformas que te dejan vendido ante todo esto. Por ejemplo, en Spotify, que ahora puedes hacer comentarios en cada uno de los capítulos, tú puedes marcar, puedes no aprobar comentarios y que no salgan. En iVoox tienes unas herramientas previas de moderación bastante importantes. Solo permites, por ejemplo, o puedes hacerlo, yo lo hago, que escriban usuarios registrados, en fin, este tipo de cosas. Pero Apple Podcast, que es el origen de todo este negocio nuestro, no tiene nada de esto. Es decir, efectivamente que estás registrado en Apple Podcast para escribir un comentario, pero ya está. Cualquiera puede llegar a tu podcast y ponerte una estrella y crearse otra cuenta y ponerte otra estrella la semana siguiente y así, y hundirte en la miseria y decirte absolutamente de todo. Y tú no puedes hacer nada. Y es muy injusto porque en un sistema exactamente igual de comentarios como tiene Apple en la App Store, ya hace años que pusieron la posibilidad de que los desarrolladores de las aplicaciones contesten a los comentarios. Y esto en los comentarios de Apple Podcast, que es algo que tenemos desde hace muchísimos años antes que los comentarios en las aplicaciones, no lo tenemos. Yo se lo he pedido a Apple muchas veces porque es que es muy injusto, ¿no? Es muy injusto. Para empezar, te corta una vía de debate. Si no de debate, de respuesta, ¿no? Es decir, a lo mejor alguien se mete ahí y, aunque no es el sitio, porque los comentarios en Apple Podcast no son comentarios al capítulo, sino son comentarios al podcast, a lo mejor alguien llega y te dice, oye, no entendí bien lo que dijiste o en qué capítulo has dicho que hablas de esta otra cosa. Y no puedes responderle. Porque pues hay un nombre ahí de usuario de Apple Podcast, pero tú no puedes tener ninguna relación con ese usuario. Y tampoco puedes responder su mensaje. Y cuando alguien te pone un mensaje, una crítica de una estrella, diciéndote es el peor podcast del mundo, pues tampoco puedes tú escribirle pues para intentar templar los ánimos o para mentarle a la madre si es que fuera necesario. Y la verdad es que es triste ver cómo uno de los principales medios que hemos tenido siempre de recoger feedback, pues te deja un poco indefenso y en ocasiones te puede hacer poco propenso a decirle a la gente, dejadme comentarios en Apple Podcast, porque como alguno le dé por dejarte alguna barbaridad, pues estás maniatado y lo que tú buscabas que podía ser favorable al crecimiento de tu podcast se convierte en algo contrario al crecimiento de tu podcast, porque cuando alguien entra a los comentarios de Apple Podcast y ve uno o varios comentarios de una o dos estrellas, pues el ambiente, la verdad es que no es el ideal y la cosa no invita a seguir escuchando el podcast. En cualquier caso, sigo pensando, volviendo al principio, que hay mucho menos hate en los comentarios de los podcasts. Creo que estamos viviendo una época, en ese sentido, bastante feliz y vamos a disfrutarla. Y en cualquier caso, si te toca algún imbécil, porque siempre te toca, relax, ¿no? Tranquilidad y sigue haciendo podcasting. Espero tus comentarios en Mastodon, @emilcar.show, si allá donde me encuentres o en la comunidad privada de Sujétame el Micro en Discord. Si quieres ir un paso más allá, si quieres más contenido, si quieres que te ayude a elevar tu podcasting a las más altas cotas de la excelencia, no lo dudes y suscríbete a Sujétame el Micro Premium, entrando a sujetameelmicro.com. Un saludo y no olvides recomendar Sujétame el Micro, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. We'll be right back.